Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿cómo están? Aquí estoy en la Radio Escuela Secundaria Ciclo Básico. Comienza otra nueva emisión de Seguimos Educando, el programa creado por el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación. Soy Martín Jauregui, ¿cómo andan? Y estoy acompañado de Maya Schneidman. ¿Cómo va, Maya?
Hola, Martín, muy contenta.
Oh, yo también. Y Seba Merallo, ¿cómo va, Seba?
Hola, Martín, hola, Maya, muy bien por acá.
El programa de hoy es una pap... No, bueno, quiero decir que está bueno. Vamos a hablar de algo que nos une, sobre todo en América Latina. Pero antes, son tiempos donde debemos preservar la salud, garantizando también el derecho a la educación. Por eso, los LAS acompañamos diariamente con nuevas preguntas que promueven realizar búsquedas, reflexionar, profundizar en diversidad de contenidos, siempre interesantes, siempre desafiantes, algo que nos guste, que nos mueva la aguja, como se dice, ¿no? Estas propuestas están pensadas para que chicos y chicas se encuentren en estos programas que hacemos, en esta radio escuela, alternativas para sumar, complementar y cooperar en el aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Es un contenido que nos divierte, pero a la vez nos ayuda a, bueno, a estudiar cada vez más y más. Hay un WhatsApp, 11-6679-8209. 11-6679-8209. Allí pueden mandarnos sus audios o escribirnos lo que tengan ganas. Recuerden, si accesan a, uy, como lo dije, parezco de latinoamericano. Si tienen acceso a internet, www.radionacional.com.ar o www.seguimoseducando.gov.ar. Allí, todo esto que hacemos está presente para que lo puedan volver a escuchar vía web. Bueno, ahora sí, al programa. Señor locutor, ¿de qué va este hermoso programa?
Porque la alimentación es parte de nuestra cultura.
Siembra buena semilla y ponte a cosechar, que en este mundo loco todo puede pasar.
¡Esa! Sudaca, ¿no? Che Sudaca con el Dr. Crápula, ¿es esto? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será que empecemos a entender que yo a la pregunta le doy vuelta, la doy vuelta y digo, nuestra cultura, ¿no es cierto? Toma la alimentación como parte de la misma y nos hace inclusive identificarnos con ciertas cosas del alimento, de la comida, de lo que cultivamos y cosechamos. Inevitablemente es parte de la cultura, pero ¿por qué?
Bueno, es interesante, digo, hoy vamos a trabajar la alimentación desde una perspectiva interdisciplinaria. Si bien Seba y yo somos profes del área de ciencias sociales, también podríamos invitar en otros programas también a profes de otras áreas, como biología, por ahí también de educación física, para poder pensar la alimentación, ¿sí?, de distintas ramas que se van complementando. Bueno, hoy nosotros dos los vamos a invitar a poder pensar también un poco cuál es la historia que hay detrás de la alimentación, ¿sí?, por ahí de los alimentos que tenemos. Así que, digo, no sé, vayan por la cocina, mientras que nos están escuchando, vayan a la cocina, revisen un poco la alacena, vean qué tienen, qué no, y qué tienen ganas de comer, para ver cuál es la historia que hay atrás.
¿Qué pasa si, según lo que dice Maya, uno va a donde están las verduras o las hortalizas y encuentra papas, batatas, maíces? Todo eso, Sebastián, tiene un arraigambre desde los primeros días de la humanidad, ¿no?
Por supuesto, Martín, ahora vamos a ir más en profundidad con la historia de la papa, que la mencionaste justamente. Pero bueno, como decía Maya, es muy interesante analizar la alimentación, ¿no?, como un fenómeno que se puede estudiar desde diferentes dimensiones y tiene una dimensión sociohistórica que nos va a permitir como ver también que no es natural y podemos desnaturalizar esta cuestión de por qué consumimos lo que consumimos, por qué se produce determinado tipo de alimento en esta región o en nuestro país o en los diferentes países que componen la región. Y la pregunta que se hace la clase es justamente, bueno, ¿por qué la alimentación es parte de nuestra cultura? Yo creo que también mucho tiene que ver esto de que tiene raíces históricas, ¿no? Hay un proceso histórico que dio paso a la alimentación que tenemos hoy en día. Y podríamos hablar incluso de una historia de los alimentos o una historia de la alimentación. Y con Maya habíamos pensado, bueno, en cuatro momentos históricos que podríamos mencionar, que fueron los que cambiaron o de alguna forma nos parecían significativos para hablar de la historia de los alimentos. y que dan cuenta de que nuevas organizaciones sociales o diferentes organizaciones sociales dan lugar también a otras formas o nuevas formas de producir los alimentos, ¿no? El primero sería el neolítico, ¿no? Tendríamos que ir hasta la prehistoria para ver qué pasa en ese periodo que va más o menos del 6000 a.C. hasta el año 4000 a.C. Recordamos que neolítico, bueno, es una palabra griega que tiene que ver con la edad de piedra, con el manejo de la piedra, pero es la edad en que el ser humano comienza a incursionar en la agricultura, en el ganado, y da origen a las sociedades agrarias o a las sociedades de pastoreo, ¿no? Se va sedentarizando el ser humano, deja de ser nómade, y ahí también cambia la forma de producir los alimentos, ¿no? Se organiza distinto la sociedad, en este proceso de sedentarización aparece la agricultura y cambia la producción. También aparece, ¿no?, la propiedad privada, pero es decir, aparece la agricultura como la nueva forma de producir alimentos, ¿no, Maya?
Sí, tal cual. Lo que es interesante, me quedo pensando mientras que lo escucho a Seba, ¿qué costumbres se van pasando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Digo, ¿cuántos de esos primeros cultivos se siguen sosteniendo hasta el día de hoy? ¿Cuántas costumbres venimos arrastrando y tienen historia, ¿no?
Claro. Pero
es interesante también para poder pensar, digo, en relación cuando Seba por ahí explique un poco más sobre algunos cultivos puntuales en América Latina, ver que no siempre esos cultivos estuvieron en distintas partes del planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a través de cuando comenzó a conectarse, ¿no?, distintos lugares, sobre todo pienso en América Latina, con Europa, bueno, empezaron, ¿no?, a importar y a exportar cierta serie de cultivos, y eso permitió que hoy por ahí pensemos en la fusión que tenemos en la cocina, que nos parece algo común, digo, ¿no?
Pienso, sí, de todos los días.
Pienso, voy a condimentar, voy a hacer una salsa, tengo pimentón. Y el pimentón no era lo que usábamos acá, ¿no? Es algo que tiene más raíces españolas. Entonces es importante también poder pensar cómo algo que hoy tenemos como un hábito alimentario también tiene una historia que es mucho más compleja,
bueno,
que simplemente...
Sin ir más lejos, el maíz hecho... Escuchen lo que voy a decir. El maíz hecho pochoclo, que es universal. Hay pochoclo o popcorn, como le dicen los yanquis, o palomitas de maíz, como se le dice en América Latina. Tiene el origen es el maíz. Sin embargo, está allá en todo el mundo. En todo el mundo hay pochoclo, palomitas de maíz, como lo quieran llamar, incluso en Asia. Y esto es justamente cuando un cultivo y un fruto de la tierra toma todo el mundo.
Es como una especie de globalización de
los alimentos,
¿no?
Pero al revés sería en este caso, porque viene de América, sale de América hacia el mundo, ¿no? Y esto que decías vos, Seba, para continuar, ya en la antigüedad comenzaba a haber registros de qué se hacía con la comida, pero ¿cómo sigue?
Bueno, ahí marcamos primero como primer punto el neolítico por el tema de que también se pasa de la caza y la recolección de alimentos, el ser humano siendo nómade, a la agricultura y la ganadería, ¿no?
Claro.
El primer cambio fundamental. Pero en un segundo punto histórico, que obviamente lo elegimos de forma arbitraria porque es muy interesante, podemos hablar del imperio incaico y la papa, ¿no? Vos dijiste, bueno, hablabas del popcorn y cómo se insertaba algo local en mercado internacional o en el mundo.
Le dije popcorn para que ponerle el nombre en inglés, porque en realidad es pochoclo acá o palomita de maíz, ¿no?
Pochoclo, pororó, ¿no? Tiene varias acepciones. Bueno, pero la historia del Imperio Inca y la papa es muy interesante. Bueno, el Imperio Inca, como sabemos, tuvo su época de esplendor hacia el año 1500, junto con la conquista, y creó uno de los alimentos más extendidos en el mundo actualmente, que es la papa. El Imperio Inca, recordemos que abarcaba, bueno, una gran parte de América del Sur y parte de lo que hoy es Argentina. Y la papa se cultivaba a través de pisos ecológicos, es decir, como una especie de terrazas, donde fueron de alguna manera modificando también genéticamente la propia papa a través del trabajo colectivo que hacían los incas en los ailus o aldeas. Y una parte de la producción era destinada para lo que era el interior de su imperio, pero también, digamos, distribuían la papa al resto del continente. Hay un sitio arqueológico que yo marqué para comentarles y para que después lo busquen en internet, que es Maras Moray, que es un sitio arqueológico que está en Perú, cerca de Cusco, que fue un centro de investigación agrícola incaico, donde fueron modificando genéticamente la papa, ¿no? Justamente Moray o Moraya significa papa deshidratada, en idioma incaico, digamos, en Aymara, si no me equivoco es. Y bueno, los pueblos oriundos de los Andes cultivaron muchísimas variedades de papa y las fueron modificando, ¿no?
Bueno, en relación con esto, digo, tenemos un fragmento de una charla TED del 2014, en la cual participó la ingeniera agrónoma Maggie Choquevilca para ver qué nos cuenta acerca. Ella titula esta hermosa charla TED, Lo que aprendí de mis papás.
Saben ustedes que Argentina tiene casi 84 variedades de papas y que en el mundo hay más de 3.000. Estas papas están en peligro o en riesgo de perderse. Y cuando se pierde una variedad de papa o de maíz, no se pierde solo el cultivo, se pierde todo un saber ancestral de uso y de consumo que ha venido a lo largo de la historia. Es así que en este camino de las papas decidimos venir a Buenos Aires. Salimos de allá con una serie de agricultores y para nosotros las papas significan cultura, vida, tradición. Y allá nos propusimos venir acá al supermercado. De allá salieron con el nombre Las Perlas Andinas. Y llegamos acá y nos dijeron no. Las perlas andinas no significan nada para el mercado. Se van a llamar quechua potatoes. Porque todo lo que se nombre en inglés tiene otro glamour, otro sweet. ¿Se imaginan ustedes que veníamos más o menos trayendo a Viltipoco en cada papa que salga con el nombre de quechua potatoes? Fue de verdad todo un aprendizaje duro de marketing y comercialización. Pero dijimos, bueno, las papitas nos ayudaron a entender también ahí de que se debe dialogar entre las distintas saberes, entre las distintas lógicas.
Sano, sana y el azúcar no endulza.
Lo que trae la ingeniera agrónoma Maggie Choquevilca es la integración posible a partir de la cultura ancestral, del conocimiento ancestral frente al conocimiento académico. Y ella tuvo que hacer ese puente de su propia vida, su propia historia. Es extraordinario.
Tal cual. También es interesante como lo que le impacta cuando se choca con el mercado, ¿no? Esta necesidad de modificar lo que para ella representaba, para su cultura, para claro. Su identidad, las papas, ¿no? Digo, también pensando la alimentación también como parte de nuestra identidad, que también está vinculada con los valores simbólicos que vamos teniendo. Entonces es importante que veamos que las comidas, las costumbres que tenemos, están impregnadas también de un montón de tradiciones y valores que vamos teniendo. Comer es un derecho, pero sí. También es mucho más complejo cuando estamos hablando. Por eso es importante, como decía Seba, ver cuál es la historia que hay detrás. Y de hecho me quedé pensando, digo, Maggie nos hablaba de las papas acá, en Argentina, y pensemos que, digo, las tortillas de papa parece algo español, ¿no? Fundamental y fundacional.
O las papas fritas francesas, que realmente nacen allí, como un accidente, porque unas papas cortadas en bastón caen en un aceite hirviendo. Y hoy no hay lugar del mundo, creo yo, donde no haya papas fritas, donde vos vayas a Medio Oriente, a Oriente Lejano, a Europa del Norte, a África, y vas, pedís papas fritas y hay, en alguna versión, pero hay, y la papa es de acá.
Bueno, a mí me parecía interesante eso, ¿no? Digo, algo que es muy autóctono, cómo está ahora articulado y vinculado con un montón de costumbres que tenemos todos y todas.
Seba, quedan dos momentos, ¿no?
Nos quedan dos momentos también. Hay una cosita más sobre la papa, ¿no? La papa permitió terminar con las hambrunas en Europa, ¿no? Cuando,
claro.
Después de la conquista, si uno lee, bueno, historia medieval o historia moderna europea, siempre hay hambrunas y muerte. Bueno, la papa, que es muy calórica, permite también democratizar el consumo de los alimentos, ¿no? Como tercer momento histórico marcamos el colonialismo, ¿no? Que está muy ligado a la plantación y el consumo, la producción, perdón, de azúcar, muy ligada también a lo que es la esclavitud, ¿no? Ya que la plantación es extensiva. Y se populariza en Europa en los siglos XVII y XVIII, y el consumo de azúcar incluso hoy en día, ¿no? Casi todo lo que consumimos contiene algo de azúcar, y bueno, sus primeras plantaciones estuvieron basadas en el uso de gran cantidad de esclavos y muy ligadas al colonialismo, por lo cual es muy importante marcarlo como, o nos parecía con Maya marcarlo como un momento histórico clave. Y el último momento ya es la sociedad industrial y la alimentación ligada a la producción a través de las industrias, ¿no? La sociedad industrial en la que vivimos hoy, y cómo los alimentos dejaron de estar a cargo de las familias y ya pasan a ser, digamos, un trabajo del mercado, ¿no? Incluso como parte de la circulación de bienes que circulan en el mercado.
Hay una realidad y es que cada vez más, en una sociedad que quiere estar sana, la industrialización del alimento está puesta en tela de juicio, cosa que yo celebro, porque con la edad que tengo vengo alimentado con comida industrializada desde que nací prácticamente. Pero uno hoy puede tomar conciencia. Y esta toma de conciencia, decime más si estoy bien, poder elegir lo que como y cómo lo como es soberanía alimentaria.
Exactamente. Bueno, por eso podemos pensar que estamos en proceso de sanción de la ley de etiquetados, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta cómo es la circulación de alimentos, dónde los podemos conseguir, bueno, tenemos el testimonio de Nahuel Levagui, presidente del Mercado Central.
La soberanía alimentaria a nosotros es un concepto social y político que nosotros lo entendemos como la capacidad y el derecho del pueblo de decidir qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Tenemos que tener un modelo de producción agroalimentaria que ponga el foco en un abastecimiento popular, ¿sí? Nosotros y nosotras hoy todos los días producimos los alimentos a precios dólares por la semilla importada, los agroquímicos importados. Necesitamos garantizar que el modelo de producción cambie. Acceso a la tierra para los pequeños productores, agroecología para descalzar del dolor y una producción más sana, una cadena de comercialización transparente, racional y justa. Es una locura ese 400% de diferencia promedio que hay entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor. Y finalmente una política de abastecimiento integral, nacional, federal, ¿sí? Hay mucha concentración en Buenos Aires respecto a posibilidades de abastecimiento y en un montón de lugares de nuestro gran país hay carencia y dificultad de acceso a los alimentos.
¿Cómo poco vamos a dar? Ese Rita Pavone, qué bueno. Vimos y escuchamos, mejor dicho, este testimonio de Nahuel Levagui que nos habla de esto, de la soberanía alimentaria. Ahora, hay una realidad y es que en la reproducción o la producción del alimento y lo social hay tensión, claramente, porque el alimento también es una cuestión social, además de cultura, ¿no? Genera la falta de alimento, una situación comprometida que es el hambre, que se mide inclusive, se mide en los estados, se mide el hambre, y también genera industrias que a veces no son muy buenas para el planeta alrededor del alimento. Mirá, dos polos, ¿no?, de una misma situación.
Tal cual. Sin embargo, tenemos que pensar por qué cuando estamos hablando también de alimentación es importante hablar de la interculturalidad y la multiculturalidad de la identidad, ¿no?, de las personas. Teniendo en cuenta que el derecho a la alimentación implica acceder a alimentos apropiados y suficientes, acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país, esto es fundamental que lo pensemos y que empecemos a conocer cuáles son los productos autóctonos que tenemos un montón, que está bueno comer lo que está de estación. También a la promoción y desarrollo de acciones relacionadas con el cuidado de la salud, el medio ambiente, los sistemas productivos y la educación alimentaria. Por eso también nos parecía importante, bueno, poder pensar qué pasa con la comida regional, ¿no? En este sentido, tenemos también el testimonio de Joaquina Cruz del Paraje, Raya Raya, de Tumbaya Grande, en Jujuy,
qué lindo
que nos
lugar.
Cuenta un poco acerca de un proyecto que se llamó Sabores, Saberes, Colores de mi Corazón, que es de la Tecnicatura en Cocina Regional y Cultura Alimentaria de la provincia de Jujuy.
Con lo que hay en el lugar, o sea, aprendí a hacer muchas técnicas, digamos, de hacer comidas con lo que uno cuenta. Siempre ahora, digamos, cocinamos con comidas con carta de estación, o sea, en esta época usamos el maíz ya pelado, disecado, con cosas, verduras, frutas que uno produce en el lugar. La importancia que tiene, digamos, lo que nosotros producimos y Néstor hace la recuperación de productos productos andinos, ya sea como el poroto, el maíz, diferentes tipos de papa también. Es muy importante para nosotros porque es como un sustento, digamos que es un sustento de vida que actual que nosotros llevamos, digamos. Y entonces, digamos, con lo que ahora tenemos eso de la pandemia, en estos lugares casi es como que nosotros tenemos todo a nuestro alcance, ya sea la papa, el maíz, y hay muchas, pocas cosas, digamos, que solamente recurrimos a la compra, digamos.
Mar, fresa, nave, verde, jugo.
Interesante, ¿no? Interesante, Seba, que de repente nos encontramos con esta mirada local, criolla, sobre el alimento.
Sí, están muy buenos los testimonios, Martín, y también es interesante resaltar cómo queda claro que también hay una cierta división internacional, ¿no?, del trabajo, donde el papel de América Latina muchas veces queda relegado de alguna forma a ser productora de alimentos que se consumen a escala internacional. Y bueno, también cómo la comida, los alimentos, ¿no?, son productores y reproductores de relaciones sociales que imperan de alguna forma en el sistema. Y también es muy bueno esto de tener en cuenta la alimentación como un derecho humano fundamental y a la soberanía alimentaria como una bandera, ¿no?, para saber lo que se produce, lo que comemos, lo que consumimos, y bueno, de hacerlo de forma democrática. Y también está bueno que esté en agenda hoy en día, que la alimentación tiene que estar al alcance de todos como un derecho, ¿no?
A veces lo pienso, no sé si utópicamente, pero ¿qué pasaría, qué sería del mundo, de la economía mundial, si países como el nuestro elaboraran con la materia prima de nuestra tierra un alimento más sano y le diéramos de comer al mundo, pero no solo como materia prima, sino con la industrialización de una comida con una conciencia, ¿no? Qué bueno sería poder ser un país que hace alimentos sanos para la humanidad.
Tal cual, y por ahí también la enseñanza que nos dejaba Joaquina, ¿no? Poder alimentarnos con lo que tenemos disponible según el momento del año, aprender multiplicidad de cocciones, formas de poder comer ese alimento que no sea siempre de la misma manera, también respetando los tiempos de la tierra, ¿no? Que me parece que también es importante que podamos recordar que es fundamental comprender que esos tiempos los tenemos que respetar y, como decía Seba, no olvidarnos que alimentarnos es un derecho fundamental y esencial que tenemos todas las personas.
Claro, y en nuestro país, en momentos históricos, Seba, este tema lo tocó mucho. Creo y puedo pensar que en algunos gobiernos se pensó en los productos de la tierra, el fruto de la tierra, como un bien común, y se hacían planes para eso, ¿no?
Sí, también siempre, bueno, pensando también en perspectiva social para terminar con la pobreza, que está muchas veces muy ligada al hambre. Y qué loco pensar, ¿no?, que un país como la Argentina o varios países de la región, mencionamos el caso de Perú y La Papa, son países que tienen grandes niveles de hambre y de pobreza y, bueno, son productores de alimentos. Sería bueno que se pueda corregir esto y en un futuro los alimentos se democraticen, bueno, como tantas otras cosas, ¿no?
Yo creo que son muchos los factores que necesitamos para que esto ocurra, pero que exista Radio Escuela y podamos hablar de este tema es parte de eso también, es parte de esa transformación. Por eso la importancia que tiene hacer este tipo de contenidos, para que los chicos y las chicas empiecen a tomar conciencia desde un nivel en su formación y el día de mañana sean quien transforme la realidad. Gracias, Sebastián. Gracias, Mai. Nos vamos con un consejo como siempre, ¿no? Ventilar los ambientes de la casa, ¿no? Porque es necesario. La distancia social y el barbijo siempre, pero ventilemos los ambientes de la casa y el alcohol 70 y 30. Vamos a comer a lo de Beto, que nos hizo guacamole. Carne con frijoles. ¿Quién lo canta? Kevin Johansen, guacamole. Con esto nos vamos. Esto es Radio Escuela. Seguimos educando. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, guacamole. Summer ranch, avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. Just like Queen Latifah, I hope she got some rifa. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola, hope she there sola. Guacamole, guacamole, sí señor.
habichuela, jota, malestrucha, de cabeche. Tomo café con leche, con café con leche. Chimichurri, sucundu, coche, que dengue, cara, guatatuba. Yuma, capiruba, yuma, capiruba. Un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa. Queso con frambuesa, pongan bien la mesa.
Guacamole, guacamole, sí señor.